Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita de Edemio Navas, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Santa Rita.
En
Santa
el estudio Rita. Tenemos al productor y cuarto bate del equipo Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, Las Villas, pero hay un lugar lindo eso.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandico El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Muchas gracias.
Un saludo para todos y especialmente para las peñas. A Víctor, se ha quedado con un silencio. Y aquí hay otra persona que también mandó, que es un fanático de los Tigres, ¿te acuerdas, Lacayo?
Omar.
Omar Tigres. Aquí está. Y tengo, déjame saludar aquí también, porque es importante este programa. Hoy estamos empezando la semana. Y saludar a Juan Carlos Morales, de Santa Clara. Oye, eso, de allá del pueblo de mi socio aquí. Pero bueno, este muchacho también.
Bueno, quería justamente, ahora que el Guajiro menciona...
No, Lina Campos.
Sí, hay mucha gente que me está escribiendo desde Cuba y por alguna razón desconocida, los correos electrónicos no entran o entran 3-4 días después. Y cuando yo les quiero contestar, los correos no salen, o no salen de aquí o no entran allá, y me los devuelven. Especialmente cualquier cosa que sea de salud, SLD, punto CU, Salud Cuba.
Despacio, no está entrando. Por favor.
SLD, punto CU, Salud Cuba. No están entrando los correos electrónicos que les estamos mandando. A veces no entran los que ustedes me mandan. Mejor un texto por Nauta. Así sí entran. Y recuerden, tenemos mucha gente pidiendo muchas cosas. No siempre podemos complacer a las personas individualmente, porque básicamente somos dos contestando correos. Y cuando entran 100 mensajes de texto y uno quiere las estadísticas de fulanito, la otra la de menganito, se nos hace muy difícil. Por eso que nosotros mandamos noticias del béisbol de las grandes ligas, estadísticas de los peloteros cubanos. Y quería presentar por fin, patrullando el jardín derecho, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y también al Guajirito Peña, a Fuentes Cortés, Danilito, y también al productor y cuarto bate Héctor Carrillo. Y a propósito, Pepe y Guajiro, estaremos hablando en este programa Al Duro y Sin Guantes de las estadísticas, al menos de lo que ocurrió hasta hoy lunes en la pretemporada de las Grandes Ligas. Estaremos hablando todo lo concerniente a la labor de los peloteros cubanos, sobre todo a los jugadores latinoamericanos.
Oh, bueno, le quería decir a los amigos antes de comenzar, hoy vamos a estar hablando de muchos temas interesantes, de boxeo, noticias muy interesantes en el boxeo profesional.
Cotto firmó por sí. 50 millones.
La calle, tú estás hablando hoy distinto que antes, ¿qué te pasa?
No siempre hablo igual.
Tienes la voz más fina.
También vamos a hablar del fútbol soccer. Vamos a tener nuestras acostumbradas secciones de los sultanes del swing.
Dice Carrillo que está muy triste con el Real Madrid.
Put me in, coach. Vamos a hablar mucho del Real Madrid porque va a jugar otra vez mañana en la Champions. Noticias del baloncesto profesional de la NBA. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Ahora, Danilo, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a hablar de los partidos que ya terminaron en el béisbol de las grandes ligas. Yo estoy calentando otra computadora porque la primera no encendía. Sí. Así que Demio va a comenzar con los box scores de los partidos que se han jugado hasta ahora, partidos de exhibición de esta pretemporada.
Bueno, prácticamente ya todos han terminado en la jornada de este lunes. Solamente queda el partido entre Arizona, que está derrotando a los Medias Blancas 3-2. Esto en la parte inicial de la novena entrada, bateando el equipo de Arizona. En los otros partidos, Filadelfia derrotó esta tarde 1-0 a los Orioles. No jugó ningún cubano, ni por los Orioles, ni por Filadelfia. El equipo de Detroit acaba de derrotar 6-4 a los Azulejos de Toronto. Y por Detroit, Pepito, Johnny Cepes conectó esta tarde un sencillo en tres turnos al bate al Ávila, el cubano americano. Disparó un sencillo y anotó una carrera. Otro cubano, Nick Castellanos, jugando en tercera base, se fue de 3-1. Y bueno, básicamente jugaron tres peloteros cubanos hoy. Abrió Sánchez, no tuvo nada que ver con la victoria del equipo de los Tigres de Detroit.
¿Martínez no jugó hoy también?
No, J.D. Martínez no jugó hoy lunes. El equipo de los Yankees derrotó esta tarde allá en Tampa al equipo local de Tampa 4-3. Y bueno, un oyente quería saber sobre el dominicano Alex Rodríguez. Esta tarde jugó como designado por los Yankees. Muy bien, Alex, a propósito. Disparó dos sencillos en tres turnos al bate e impulsó una de las cuatro carreras del equipo de los Yankees de Nueva York. Saludos por acá.
Claro, por acá.
Un cantante que, famoso en México.
Tú sabes que ese es un
Luisito,
problema.
Luisito.
Aguilar, Luis Aguilar, okay. No el cantante, abrazo, no confundas,
sí,
al cantante mexicano.
Tengo computadora. Los Bravos de Atlanta derrotaron 2-1 a los Nacionales de Washington. Este partido acaba de terminar. Vamos a ver quién lo ganó, quién lo perdió. El ganador fue Rodríguez para los Bravos de Atlanta. Lo perdió Roark por los Nacionales de Washington. Lanzó Gio González, él fue el abridor. Dos entradas,
el un hit. Hayalía.
Correcto, dos entradas, un hit, cero carrera. Cero boletos, ponchó a uno para Gio González, pero luego lo perdió Roque en el relevo por los Nacionales de Washington. Dos hits de Rendón, tercera base, otro de Scholl, eso fue todo. Dos de Tony Gwynn Jr. Tony Gwynn Jr., sí, el center fielder, está tratando de ganarse un cupo con el equipo. Está invitado a los campos de pretemporada con un contrato de liga menor.
Su papá, Hall de la Fama.
Correcto. Y por los Bravos de Atlanta, Betancourt, el catcher, tuvo dos imparables y Young, center fielder, dos impulsadas con un hit, un doblete, y también anotó carrera.
Bueno, un equipo con el cual simpatiza Martínez Sixto, ¿no es así, Martínez Sixto? El equipo de los Marlins derrotó hoy por paliza 13-2 a los Mets, y por eso Martínez Sixto está celebrando esta victoria del equipo local de Miami. No jugó ningún cubano por los Marlins. Valdespín, muy bien, de 4-2 con tres impulsadas. Otro que impulsó tres fue Romero, la segunda base, y también tres, Brignac. Lo ganó Fels y lo perdió Wheeler.
No hay desempates en la pretemporada esta campaña. Los Mellizos de Minnesota y los Piratas de Pittsburgh terminaron empatados 1-1. Yo no sé por qué, porque si el aquí la cuestión es seguir jugando y darle oportunidad a los jovencitos que bateen y terminen el partido, no veo por qué tiene que terminar. En béisbol no hay empates, pero en esta pretemporada sí los hay.
Claro,
¿quién lanzó para los Piratas? Cole fue el abridor, tres entradas, tres hits, una carrera. Por Minnesota, Nolasco, Ricky Nolasco, solamente dos innings porque fue su primera apertura, dos hits, una carrera. Por los Piratas de Pittsburgh, vamos a ver cómo le fue a Andrew McCutchen, un hit y una carrera anotada en tres turnos al bate. Y Marte, el dominicano left fielder, un hit en tres turnos al bate. Por Minnesota, solamente hubo cuatro hits en todo el partido. Uno de ellos le tocó a Hicks, el center fielder, y a Santana, el shortstop. La única carrera impulsada fue de Sano, el bateador designado. Un hit, fue un jonrón y el único jonrón del partido.
Y bueno, el Cincy derrotó 7-5 a los Angelinos y San Diego 6-3 a los Cachorros de Chicago. Hace un par de días lanzó Drizamar de Spain muy bien.
Correcto.
Y ayer lo hizo Iglesias, el pitcher de Nueva Gerona, por el equipo de los Rojos de Cincinnati. Lanzó el octavo y el noveno. le conectaron sencillo, ponchó a dos y estuvo muy bien. Raciel Iglesias, quien a propósito, Pepe Guajiro, estuvo hace un par de años en el tercer clásico mundial de béisbol allá en Japón.
En el desierto de Arizona, los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco terminaron empatados 5-5 en Scottsdale, Arizona. Como ese partido acaba de terminar hace una hora, no tenemos el box score todavía, pero le podemos decir que hubo 7 hits por bando, un error por los Dodgers, 0 por los Gigantes. Y los Cerveceros de Milwaukee perdieron contra los Reales de San Francisco 5-4, también en Phoenix, Arizona. 10 hits por bando, un error para Milwaukee. El partido acaba de terminar, no tenemos box score todavía. 3-3 el empate entre los Chicago White Sox, los Medias Blancas y los Diamondbacks de Arizona. El partido acaba de terminar. Todos estos son en el desierto de Arizona, por eso no hay box score. Los de la Florida, como tienen la misma hora de Cuba, sí hay box score y podemos ahora hablar sobre Houston Astros. ¿Ya hablaste sobre los Astros?
No, okay. Dice partido.
Los Astros derrotaron a los Azulejos de Toronto 1-0. El ganador fue Hernández para los Astros. Lo perdió Tépera para los Azulejos de Toronto. Vamos a ver cómo le fue aquí a los peloteros.
Dayan Viciedo no jugó, creo, ¿no?
No está en la alineación, no. Dayan Viciedo. Y por Houston, Domínguez. Vamos a ver si jugó Matt Domínguez. Sí, Matt Domínguez de 3-1 fue un sencillo. No anotó, no impulsó. Y vamos a ver cómo le fue al primer bate a tu socio que rompió récords el año pasado. No jugó tampoco.
Sí.
José Altuve.
Vamos a saludar efusivamente a un gran amigo nuestro. Y bueno, el hombre que tú lo llamas a las 2 de la madrugada, a las 5 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 9 de la noche. Y le dice, Luisito Aguilar, tengo problemas con mi computadora y en menos de 2 minutos está ahí. Y en 3 minutos resuelve tu problema.
Yo quería mencionar algo que acaba de decir Lacayo de eso de 9-0, juego empatado. Ayer sucedió una cosa que en campo de entrenamiento jamás había asistido. El equipo de Atlanta jugó un partido de 0 y 0 carrera y quedó empatado 2. Dice el manager de Atlanta, cubano, que jamás en la vida han buscado y nunca asistido en el campo de entrenamiento tan temprano. Un 0 y 0 carrera y después al final se quedó empatado porque en el 10 hicieron 2 carreras los 2 equipos y hubo que suspender el juego. Pero bueno, eso de 1-0 también hoy en un equipo.
Así es.
Los pitches están acabando al principio, ¿sabes?
Tengo una noticia que tiene que ver con la política. Desafortunadamente la pelota y la política van de mano en mano. Los Marineros de Seattle están cesando y cerrando todo tipo de operación en Venezuela. No solamente que no van a mandar más cazatalentos, sino que una academia, la última academia que les quedaba a los Marineros de Seattle, la están cerrando hoy porque hay una crisis política y social y ha degenerado en una grave escasez de artículos de primera necesidad y además las medidas del presidente Nicolás Maduro que tuvieron efecto la semana pasada, un efecto negativo de inmediato para los cazatalentos de las organizaciones de grandes ligas que trabajan en Venezuela, que de ahora en adelante necesitarán solicitar una visa de entrada con 3 meses de anticipo.
Oye, es una barbaridad.
Cada vez que vayan a ver a un pelotero en Venezuela. Ahora, el problema es que no avisaron a los clubes de grandes ligas y varios cazatalentos llegaron esta semana o la semana pasada a Venezuela y no los han dejado entrar al
país.
Bueno,
déjame decirte lo que me dijo Camilo Pascual. Están tratando la manera de sacar todas las academias que hay, inclusive un equipo.
Bueno, quedan solamente 4 en Venezuela.
Cinco. Aquí, mira, en Venezuela habían 23 academias en 1999 de casi todos los clubes del béisbol de las grandes ligas. Ahora quedan solamente 4.
Y entonces, inclusive hay un venezolano multimillonario que tenía un club que se llama Los Cocodrilos, que hacía una de las academias grandes privadas que hubo, también tuvo que cerrar. Hay problemas porque no tienen pelotero.
Te llama Luisito Aguilar, el ingeniero.
Vamos a ver las academias.
Bueno, yo te digo una cosa, esto no le conviene en nada a Venezuela, porque ustedes saben perfectamente bien que cada vez que un equipo de grandes ligas abre una academia en un país latinoamericano, toda la comunidad se beneficia.
Claro,
toda la
mucho
comunidad.
Dinero.
Y sabe, mira, por ejemplo, uno de los grandes de la historia que lo tenía Camilo Pascual en la Academia de los Dodgers se llama Miguel Cabrera. ¿Y sabes quién lo firmó?
Los Marlins.
Le dieron $1,000,000.
A propósito,
dólares.
Esta academia que bueno acaba de ser reconstruida en Boca Chica, ya cerca de República Dominicana, va a tener un restaurante, una cafetería, sí, salón de juegos, sala de recreación. Y, por supuesto, va a hospedar hasta 80 peloteros, aparte de los directivos y de los entrenadores, de los preparadores físicos. O sea, una capacidad de más de 100 personas. Quiere decir que van a emplear ahí en Boca Chica, van a darle trabajo a los dominicanos. Alrededor de 25 o 30 empleados día a día. Y se le paga bien, ¿no es así?
Dicen los equipos de grandes ligas que no es solamente el hecho de que los ciudadanos americanos tengan que tener visa para entrar a Venezuela. Es la política hostil que existe contra los ciudadanos norteamericanos. El hecho de que los cazatalentos han llegado al país, básicamente los han botado del país. Han tenido que coger el primer vuelo de vuelta.
Lacayo, y Edemio, tú sabes que eso va a afectar también al béisbol profesional de Venezuela y la Serie Caribe, porque va a ser que el comisionado de béisbol aquí va a decir, bueno, ningún pelotero americano va a salir a jugar allá, y la Serie Caribe sería a pique. Sería una desgracia. El béisbol profesional no tiene la cantidad de peloteros venezolanos y la mayoría de las estrellas no juegan. Así que va a afectar eso, el problema de la política con el béisbol profesional. Y eso, ¿cuántos días? ¿Tres meses me dijiste?
Con tres meses de anticipo tienen que pedir
para
el
solicitar
visado,
una visa.
Para solicitarlo.
Imagínate.
O sea, imagínate, hay por lo menos 100 cazatalentos de grandes ligas que trabajan en Venezuela semanalmente o mensualmente. Tienen que sacar visa.
Yo tengo solucionado, Demio. Ve a Venezuela, habla con Maduro.
Muy bien. A continuación, la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
El torpedero de los Tigres del Detroit, el cubano José Iglesias, tiene que tener una de las peores suertes que yo he visto en mucho tiempo en el béisbol de las mayores.
Pobre Pinillo.
Primero, sí. Se perdió un año y medio después de dos fracturas, una en cada espinilla, en cada tobillo. La semana pasada se lastimó un tobillo deslizándose en segunda base, robando la base.
Cosa que fue un disparate eso.
Un disparate, estoy de acuerdo con Guajiro. Y anteayer o ayer... Ayer fue alcanzado por un pelotazo que había bateado su compatriota Julito Martínez en una práctica y le dio justamente en la espinilla.
¡Qué casualidad!
Lo sacó fuera del partido lesionado. Tercera lesión que sufre este muchacho en las espinillas después de perderse.
Las espinillas, ya más. Ya lo que tiene que hacer es coger y hablar con el catcher y coger los protectores que usan los catchers y que se los pongan para jugar con la chingalita esa que
bueno,
le llaman.
Ya que están tocando el tema de las lesiones, Rusney Castillo, el pelotero de Ciego de Ávila, quien firmó contrato con el Boston por 6 años y la suma de 72,5 millones de dólares, por suerte ha evolucionado de su molestia en su músculo oblicuo izquierdo, que le ha impedido, por supuesto, participar en la mayoría de los encuentros de pretemporada con este equipo de los Medias Rojas. Hoy lunes, bien temprano, el avileño Castillo hizo swing con su bate de forma ligera. Y esto fue por primera vez desde el pasado miércoles cuando sufrió esta lesión. Pese a la mejoría, Boston aún no ha dado una fecha de cuándo podría regresar el pelotero cubano a disputar partidos en esta pretemporada. Así que va evolucionando poco a poco Rusney, no se puede apurar porque se ha comentado que va a ser el jardinero central de este equipo de los Medias Rojas y por algo invirtieron más de 70 millones en el este avileño.
Y esta se la voy a robar al Guajiro Peña. Ya habíamos dado la noticia que el cubano Héctor Olivera, el santiaguero segunda base, es agente libre y puede negociar con cualquier club de las grandes ligas. Ahora, un periodista que se llama Jeff Passan de Yahoo Sports está informando que este caballero Olivera tiene una lesión en el brazo.
Lo desmintió él y su
entrenador. Correcto. Lo han desmentido muchas personas. Que ha sufrido daños en su brazo de lanzar un ligamento. Ahora, mucha gente ha desmentido esta noticia, incluyendo los médicos del equipo. Ahora, ustedes saben perfectamente bien, cada vez que un pelotero negocia un contrato con un club de grandes ligas, tiene que pasar un examen médico
y un examen físico. Súper riguroso.
Y hoy en día, aparte del examen físico, es una imagen de resonancia magnética, donde te meten en un aparato como si
fuera
un ataúd.
MRI.
Y ellos pueden enfocarse solamente en el brazo y estar 2-3 horas.
Eso te coge todo.
En cada milímetro del brazo, so, para ver si hay coagulación.
Dice sí. Peter Gunn que la, eso lo había tenido eso en Cuba hacía tiempo.
Sí, fue, no sufrió esa lesión hace, pero hace 3 años y medio en, sí. en Santiago de Cuba cuando jugaba para el equipo.
Y este había muchos equipos, como 7-8 equipos sí. interesados para darle $70 millones. ¿Quiere decir que se puede afectar el contrato a eso, Demi?
Es que han desmentido la lesión, la supuesta lesión. Creo que no. Héctor. Es hijo de Olivera, Héctor Olivera, quien jugó para los equipos Cuba y los equipos Azucareros y Las Villas en los años 70, comenzando la década de los 80. Formaba o formó ese trío que le metía miedo hasta Luisito Aguilar, cuando venían a batear Cheito Rodríguez, Héctor Olivera y después Antonio Muñoz. Era un trío que los lanzadores no le querían lanzar en esa época. Bueno, recordarán de que el equipo de Las Villas y Azucareros fueron campeones en varias ocasiones. Incluso nuestro colega Gigi Quintana fue entrenador de los Azucareros a principios de los años 70. Así que Héctor Olivera nació en Cienfuegos, pero no sé por qué motivo se fue a vivir desde niño para Santiago de Cuba y ahí realmente comenzó su brillante carrera, donde lo llevó a integrar el equipo Cuba como segunda base. Así que lo más importante es que el propio Olivera, su entrenador y su agente desmintieron esta información de que el muchacho no está lesionado, porque se comenta...
Pero hay otro pelotero que se quedó en la Serie del Caribe también, Cuba. Sí. ¿Qué pasó con él?
Gutiérrez, Vladimir Gutiérrez se quedó sí. allá, y otro guantanamero. Se comenta que este muchacho pudiera romper el récord de Runey Castillo, quien firmó con Boston por $72.5 millones.
Bueno, eso es lo que también se decía de Yasmani Tomás, que iba a romperlo sí. el
reporte. Le dieron 68.5.
Correcto. Más tarde, en la segunda media hora, les voy a leer los nombres de los 40 peloteros cubanos nacidos en Cuba
sí.
en el roster de los 40 clubes, de los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas.
Sin incluir a los peloteros que están en la liga de los novatos, clase correcto. A, AA y AAA.
Correcto. Entonces, va solamente si estás en el roster de los 40 peloteros, de los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas.
Y mañana a la calle tengo yo cemento mío, todos los peloteros que jugaron el año y el equipo y la edad que tienen en el año 14. Que sabe, me lo dio Demio el año pasado, al terminar la temporada.
Sí.
Y lo tengo para el cemento mío. Y hoy el cemento mío se trata de los millonarios. De los millonarios. ¿Y quién fue el primer millonario de ganar 100? No solamente de millonario, 100. Y después de 100...
Y hay un cubanito ahí que logró romper en el año 1990 el récord de más de 20 millones.
Sí, José, pero estos son los que tienen más de 100 millones. Le voy a decir cuantos. Quién fue primero y las edades que tenían lo que está en este momento. Una barbaridad. 70 no es nada, 50 no es nada. Sí. Tiene que ser más de 100, 200 y...
Mayer Stanton.
Eso lo tengo para luego.
Ahora, recuerden que...
125 millones.
Sí, que a estos 40 peloteros que nacieron en Cuba se le pueden sumar otros 20 peloteros cubanos que nacieron en el extranjero.
Sí, y así que muchos de ellos, he conversado con ellos. Tú le preguntas a Gio González, por ejemplo, a Mike Lowell, ¿de dónde tú eres, Mike? O Gio, ¿de dónde tú eres? Te dice, de Cuba.
Totalmente cubano. Cubano. Pero yo he entrevistado a Gio González.
La calle dijo una cosa buena. Lo mío no va a ser de los que nacieron aquí, solamente los peloteros cubanos que tengo completo del año 14, los que participaron el año 14. Hay algunos que ya, no voy a mencionarlo, pero que no están en Grandes Ligas ya. Sí. Por ejemplo, un piche zurdo que fue famoso y Santo Domingo es el mejor piche por 2 años, ya no está en el béisbol. Fue a México. El zurdo que pichó la Serie Mundial con el equipo de los Cardenales hizo un trabajo excelente.
Raúl Valdés.
Valdés.
Bueno,
y
en
momento
que...
lo votaron y después jugó. Y lo, yo no sé por qué.
Raúl Valdés firmó un contrato buenísimo. Le dieron $750,000, $750,000. O sea, mejor salario que cuando estuvo con Filadelfia y el San Luis.
Exactamente.
Raúl Valdés va a lanzar este año en la Liga Profesional de Japón, ya incluso desde principios de enero. Viajó de
pero
de
acá, para mí es que tuvo un problema, porque tú no puedes pichar en la Liga de Santo Domingo y ser mejor pitcher por 2 años seguidos, porque esa es una liga que tiene un toletero por todas partes, y él fue el mejor pitcher en efectividad y ganó 12 juegos, que es grandísimo eso para esa liga, y de momento no tuvo trabajo aquí. Lo más, creo que mandaron
a
México.
En Japón. Sí.
Jugó en México.
Lanzó en México también.
Sí. Damas y caballeros, hacemos una pausa, regresamos dentro de 5 minutos. baloncesto de la NBA con Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. La mala noticia es que Chris Bosh lamentablemente no va a poder jugar baloncesto hasta el mes de septiembre. Una sensible pérdida para este equipo del Miami Heat, que está ahí entre dos jabones. Si voy a la postemporada o si no voy, no es así, güerito.
Señor.
La cosa está un poco difícil para este equipo de Miami Heat.
Qué interesado, Guajiro, que estás en este tema.
Es que yo, el baloncesto, yo soy un experto. Tú sabes cómo aprendí con Rafael. Rafael, un saludo. Bueno, ya yo sabía que él no podía jugar.
Rafael, ¿está escuchando esto? Lleva, tiene una vida.
Él lleva mucho tiempo. El equipo de los Heat está bien compuesto en este momento. Y un equipo, te voy a salir de esto, que estaba malísimo, que estaba hablando Rafael y yo el viernes, el señor Las Espuelas han ganado de 5-5 seguidos. Se dispararon. Así que vamos a ver, Demio, qué pasa con...
Bueno, hoy 8 partidos, pero en los resultados ayer domingo, el cubanito Brook López, junto a John, cada uno anotó 19 puntos en el fracaso de su equipo de Brooklyn, 95-88 ante el equipo de Bruno Tokars, el quinteto de Utah. Así que derrota para Brooklyn. El actual campeón de la NBA, San Antonio, logró victoria ayer domingo ante Chicago 116-105. Tony Parker terminó con 32 puntos y Gasol con 23. Golden State logró victoria ante Los Ángeles Clippers con marcador final de 108-98. Charlotte dispuso de el Detroit 108-101. En tanto, Boston perdió su partido ante Orlando 103-98. Oklahoma City le ganó al Toronto 108-104. Toronto, que ha estado en tremenda temporada. Y bueno, el equipo de los Lakers de Los Ángeles perdió ante el Dallas 100-93. Y ya esto es no es noticia, ¿no es así, Pepito?
Es verdad. Guajiro, Edemio, anoche Brook López, el cubano-americano de Brooklyn, y Gasol con los Chicago Bulls brillaron.
Sí, Gasol con 23 y 19 con
Brook López,
el equipo de Brooklyn.
Así es.
Bruce López.
Son dos hermanos que se han destacado, sabía, sí. ¿No?
Así es. Muy bien, a continuación el segmentico de Orlando El Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, el año 1975... el último año del Guajiro Peña con los Angelinos, yo estaba ganando 17,000 pesos, que fue lo que más gané con el equipo de los Cardenales. Y ese año 74-75 con Angelinos. Y yo no podía creer lo que el gerente general me estaba dando, un contrato de 70,000 pesos. Yo pensé que eran 7,000 pesos. Pero no, ese 75 empezó para que se revolucionara el béisbol de los Millonarios, y aquí va todo lo que está sucediendo, y al final le voy a decir quién fue el primero. En este momento, Crenshaw, del equipo de los Dodgers, el que más dinero gana, firmó un contrato, tiene 25 años, 215 millones de dólares. El señor Crenshaw fue más valioso el año pasado, y no solamente eso, mejor pitcher de la Liga Nacional. Acaba de firmar el señor Bachir del equipo de Detroit con el equipo de Washington por 210 millones de dólares. Tiene 30 años. Eso fue este año 15. Lo del año siguiente es Verlander, Justin Verlander, uno de los mejores pitchers por 5 o 6 años con el Detroit. Firmó, tiene 30 años, con 180 millones hasta el año 19. Félix Hernández, el venezolano, mejor pitcher, para mí uno de los grandes, quedó en efectividad como mejor pitcher en la Liga Americana este año. Tiene 26 años, firmó un contrato hasta el año 19 de 175 millones. Sabatia, un desastre con los Yankees, 28 años, hasta el año 15 está firmado, este es el último año, por 161 millones de dólares. El japonés, que vino con un fenómeno, empezó, se lastimó el brazo y no ha podido pichar más. Creo que va a pichar el viernes, el primer juego de postemporada aquí. Tanaka recibió un contrato de 155 millones hasta el año 20. John Lester acaba de firmar con los Cachorritos de Chicago, el equipo de Cayo, por 155 millones después de dejar al equipo de Boston. Carl Helmer, tremendo pitcher del Philadelphia, 144 millones, tiene 28 años. Santana, que ya está fuera de... Bueno, lo invitaron a Cayo, a Santana, a firmar con alguien.
Liga Menor.
La Liga Menor firmó un contrato con el Minnesota hasta por $137 millones. Mac Cain de San Francisco, también lesionado, pero tremendo picho, muchacho joven, tiene 127 millones. Y Barrecito, fuera de la pelota, creo que lo firmaron para Liga Menor, firmó con los Atléticos de Oakland por $126 millones. Y Mike Hatton, con 28 años con el Atlanta, firmó por, aquí está, por 110 millones de dólares. Pero ahora viene la noticia que quería darle de todo este grupo. Hay otros jugadores, como Bailey de Cincinnati, tiene $105 millones. Kevin Brown, 105. Ahí viene la noticia ahora. Kevin Brown, en primera agente libre con el equipo de San Diego, firmaron un contrato por $105 millones a la edad de 33 años. Dice el dueño del equipo de Sam Henderson, que dice que se volvió loco la gente. Y el dueño del equipo de San Diego, en esa época, que ya no es Larry Ruscino, dijo: me ha vuelto loco tener que darle tanto dinero a un pitcher por $105 millones. Larry Brown fue el pitcher que le ganó la Serie Mundial aquí con los Marlins. Y después firmó el contrato...
Kevin Brown. No Larry Brown.
No, Kevin Brown.
Sí, este muchacho ganó una Serie Mundial.
Larry Brown es el coach.
Y déjame una cosa. Al salir de aquí fue para San Diego y ganaron el campeonato también, pero no fue la Serie Mundial.
Es verdad.
Así que eso... ¿Tengo dos o tres minutos más?
Claro.
¿Cómo uno?
Uno.
Bueno, el año pasado el equipo de San Luis quedó en la primera división y ha ganado 11 postemporadas seguidas. Con 90 y 72 le siguieron los Piratas de Pittsburgh, Milwaukee, Cincinnati y así sucesivamente. Los Ángeles Dodgers ganó y lo eliminaron en el primer round. Sí. Acabaron 94. Después le siguió San Francisco, que fue al playoff y ganó, y fue a la Serie Mundial y le ganó. San Diego, bien bajo. Colorado, botado 22 juegos. Y Arizona, ni hablar de eso. Por otro lado, los angelinos de California ganaron la división y fueron eliminados por el equipo de Kansas City en 98-64. Siguió Oakland, que lo eliminaron también. Seattle votado, Houston votado. Houston entró por primera vez en la Liga Americana. Y Texas en el último lugar, después de haber ganado, ido dos series mundiales y estar ganando por seis campeonatos, quedó en el último lugar. Le costó el trabajo el manager. Hay un manager nuevo. Un nuevo manager.
Muy bien.
El equipo de Washington, ¿sabes quién es?
Sí.
Bueno, ganó por el campeonato 96-68, le siguió Atlanta, que perdió de nuevo. New York me he votado, Miami a 11 juegos de primera carta, a 19, Filadelfia en el último lugar. Así que eso es todo que hay aquí. El Detroit ganó facilito la división y después perdió. Así que vamos a ver lo que pasa. Cleveland quedó muy bien, Chicago votado,
okay.
Y Minnesota en el último lugar y votaron el manager. ¿Qué le parece?
Me parece genial. A continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. Prometido es deuda. Toda Cuba estaba esperando este momento. Los peloteros cubanos que hasta ahora están en el roster de los 40 de todos los equipos del béisbol de los mayores, de las mayores. Vamos a comenzar con los Dodgers de Los Ángeles, que son los que más cubanos tienen. Yasiel Puig, que a propósito acaba de jonronear su primero de la pretemporada en el partido Dodgers-Gigantes. Alexander Guerrero, Yasmani Grandal y Erisbel Arruebarrena. Este último estamos en veremos. Medias Blancas de Chicago, Chicago White Sox. José Pito Abreu, Alexei Ramírez, Adrián Nieto y Onelkis García.
El pitcher que estaba con en el Dodgers. Equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
Correcto,
¿sí?
Con el zurdo, así sí. Es. Rojos de Cincinnati. El misil cubano, Aroldis Chapman, Brian Peña, Raizel Iglesias y Félix Pérez. Cachorritos de Chicago, Jorge Soler, Armando Rivero y el pitcher Francisley Bueno.
Que se fue del Kansas City para Chicago, un veterano.
Medias Rojas de Boston, mi socio, Rusney Castillo, Joan Moncada y Dalier Hinaosa. Arizona Diamondbacks, Yasmani Tomás, recién firmado, y Joan López, recién firmado. Miami Marlins, José Fernández, que va a regresar en junio, y a Denis Echevarría. Orioles de Baltimore, el muchacho de las Tunas, Henry Urrutia y Dariel Álvarez. Bravos de Atlanta, además del manager Freddy González, Dian Toscano y Genier Velo. Padres de San Diego, Odri Samer de Spain y Yonder Alonso. Tigres del Detroit, Joenny Céspedes y José Iglesias. Cardenales de San Luis, Aledmys Díaz. Nacionales de Washington, Junel Escobar. Filadelfia, Miguel Alfredo González, que lo bombardearon la semana pasada.
El artemiseño.
Así es. Sí. Atléticos, Rangel Ravelo. Reales de Kansas City, Kendrys Morales. Marineros de Seattle, Roinier Elías.
No, el zurdito de Guantánamo,
ese es, Ruanis Elías. Ese es, sí, mi socio, sí, pero sí. Aquí está mal puesto, por eso el zurdo que el año pasado se lesionó, pero comenzó muy
ganó
bien.
Ganó 10 juegos y pidió una pelota increíble.
Lo entrevistaron hace unos días y dice que está loco por ir a ver al papá y a su abuela en Cuba.
Aquí pusieron mal su nombre. Fue el novato zurdo que más innings lanzó en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Leonis Martín con los Texas Rangers. Daniel Carbonell, Gigantes de San Francisco. Roberto Baldoquín, recién firmado por los Angelinos. Y Dayan Viciedo, Azulejos de Toronto.
Tú mencionaste que el Detroit tenía dos.
Sí.
¿Cómo va a ser si
no? Pepe tiene razón. Pepe se refiere a cubanos nacidos en la isla.
Correcto.
Porque Nick Castellanos, cubano americano.
Y Julito Martínez.
Julito Martínez, nacido aquí también.
Tú sabes que tienen 7 latinos en el Aino, 5 cubanos y 2 venezolanos.
Sí, sí.
Así es. Bueno, eso fue la sección de Put Me In, Coach. A continuación, nos vamos con noticias del boxeo profesional.
De comenzar el segmento por Oglanir Solifonte, el campeón olímpico del 2004 en Atenas, Grecia. Decepcionó a sus seguidores hace más de una semana cuando perdió frente a Tony Thompson, un veterano norteamericano de 43 años. Llegó pesando 280 libras allá a Turquía, perdió fácilmente, incluso en el noveno round, lamentablemente el capitalino no pudo salir porque estaba completamente agotado. El otro cubano que debía combatir esta semana era Junior Dorticós, el cienfuegos capitalino, pero esa pelea ante el ruso se pospuso para finales de marzo, quizás principios del mes de abril próximo. Y bueno, la otra noticia, Pepito y Guajirito Peña, es que el boricua Miguel Cotto acaba de firmar un contrato fabuloso con la compañía, la empresa Rock Nation Sport, que dirige el rapero Jay-Z. Firmó un contrato por 3 peleas y la suma de $50 millones garantizados. Aunque se espera de que el puertorriqueño aumente esa suma, así que buen dinero va a ganar el peso mediano puertorriqueño Miguel Ángel Cotto, quien es el actual campeón de ese peso por el Consejo Mundial de Boxeo. Y la otra noticia es que ya se sabe de que la compañía esta de Miguel Cotto, la que firmó contrato, Rock Nation Sport, va a lanzar su primer pay-per-view el 6 de junio precisamente con Cotto en el Madison Square Garden de la Gran Manzana. Así que estará ganando alrededor de 17 millones por pelea.
Yo estoy aterrado porque, leí un cable que la pelea de Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao va a generar, entre una cosa y otra, más de $600 millones. Con decirte que además de los 180 millones que se le va a dar a Floyd y 120 para Manny Pacquiao, porque la pelea se va a transmitir más que nada en pague por ver, o sea, circuito cerrado, las cadenas van a ganar $480 millones.
Imagínate, el pay-per-view se va a vender a $100 y en alta definición 110. Imagínate tú, más de 4 millones de televidentes.
Y pagar por ver hay que pagar 75 cohetes.
¿Eso representa?
Hasta 100.
$100.
Más. 100, Guajiro, yo 100, conozco 150, gente.
150, ahora son 75.
Yo conozco gente que no va a comer esa semana.
El edificio mío ya compró 75 pesos.
Sí. No, pero Guajiro, si la quieres ver en alta definición, son $120.
Sí, pero sí. ¿Tú sabes cuánta gente va a comprar eso? ¡Oh!
Yo lo compro porque tengo, el vecino mío tiene uno, lo compro.
Estimado, dicen que más de 4.5 millones, creo que va a llegar a 6 millones. Sí,
además, hay varios arenas, complejos deportivos que la van a transmitir, claro, la gente va a pagar.
No solamente eso, sino aquí en Miami hay como 4 cines que la van a transmitir en vivo. Por ejemplo, el Dolphin Mall, que es un mall, un centro comercial aquí en Miami.
¿Cuánto
van a transmitir 2 o 3 cines esa pelea en vivo? Y me imagino que cobrarán por persona 15, 20, 30 dólares, más lo que se consume ahí, que posiblemente el doble, porque tú vas a un cine aquí, los muchachos, cuando llegan los muchachos, se antojan y gasta más en comida que en hasta aquí el teatro, ¿no? Así, Carrillito.
¿Y cuánto va a ganar Mayweather, me dijiste?
En Mayweather 180 millones.
Ok, sí, pudiera ser. Dicen los expertos que pudiera ser que Mayweather rompa la cabeza a Pacquiao en el primer minuto.
Creo, no tiene pegada.
Y que se diga la historia, ganar tanto dinero en un minuto, eso no ha existido nunca.
No ha existido. No. Ahora, una cosa, como le decía yo a Edemio, yo conozco gente que no va a comer esa semana porque va a pagar los 120 pesos por ver la pelea en alta definición. No sé si en Cuba hay televisores de alta definición.
Dile que se llegue a uno de los casinos que hay aquí en Miami, que la va a ver gratis. No, y ahí se toma
¿va a cobrar 30 pesos la entrada por persona?
No, hay casinos ahí que no cobran nada.
Ah, muy bien. Sí. Edemio Nava se sabe todos los secretos. A continuación, damas y caballeros, le pedimos a Danilo que nos ponga noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Terminó la jornada número 26 de la Liga Española de Fútbol con la victoria del Getafe 2-1 contra el Córdoba. Vamos a hacer un resumen de la jornada, muy dolorosa para el Real Madrid.
Por eso Carrillo está triste desde ayer domingo.
Con razón, sí. El Real Madrid viajó al País Vasco, donde casi nunca le va bien, y perdió 1-0 contra el Athletic Bilbao. Todo esto mientras el Barcelona aplastaba al Rayo Vallecano 6-1. El Atlético empató contra el Valencia 1-1. Y el Deportivo y el Sevilla también empataron. ¿Qué significa esto? Que el Barcelona le pasó por encima al Real Madrid en las tablas de posiciones. Ahora el Barcelona con 62 puntos, el Real Madrid con 61, Atlético 54, Valencia 53 y el Sevilla con 49. En el Pichichi, los goleadores de la primera división española, Leo Messi del Barcelona con 30 tantos, Cristiano Ronaldo del Real Madrid con 30 y Neymar también del Barcelona con 17. Hace una semana, dos semanas, Ronaldo le llevaba una ventaja de 6 goles a Leo Messi en la lista de goleadores.
A propósito, el técnico del equipo Real Madrid, Carlos Ancelotti, se culpó hoy lunes al 100% del bajo momento que vive su equipo, cuando aseguró que tiene soluciones para superar ese bache al que consideró de muy, pero que muy difícil. Cuando un equipo no está jugando bien, es una responsabilidad del entrenador al 100%, señaló Carlos. Como cuando se gana, el mérito del entrenador es cero. Así que se culpó el director técnico.
Y el Real Madrid va a tener la oportunidad de compensar mañana, por lo menos con sus fanáticos, cuando en la Champions juegue en casa en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu contra el Schalke 04 de Alemania en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Ustedes recordarán que hace 2 semanas en Alemania el Real Madrid había derrotado 2-0 al Schalke. Por lo tanto, le basta con un empate mañana en Real Madrid para avanzar a los cuartos de final, pero yo estoy muy seguro que el Real Madrid no va por el empate. Y el otro partido de mañana por la Champions, el Oporto de Portugal en casa contra el Basilea. Hace 2 semanas empataron 1-1, así que esa serie está para cualquiera. Y el miércoles, vamos a adelantarnos un día, el Bayern de Múnich de Alemania, 5 veces campeón continental, estará jugando en casa contra el Shakhtar Donetsk, todavía de Ucrania, hoy por hoy. Habían empatado 0-0 hace 2 semanas en Ucrania. Y también el Paris Saint-Germain contra el Chelsea de Londres, que empataron 1-1, van a jugar el partido de vuelta el miércoles por la tarde.
Pepito, ¿quién no se recuerda cuando con el equipo Cosmos de la Gran Manzana jugó el Rey Pelé en los años 70?
Es verdad.
En esa época, aunque no se pagaba el fútbol como ahora, pero Pelé ganó buen dinero. Bueno, la noticia es que el Cosmos, ahora que encabeza a Raúl, un jugador español que bueno fue estrella en España y también del equipo nacional, va a formar parte del equipo Cosmos, que va a jugar en junio próximo un partido en La Habana contra el elenco nacional de Cuba. Esta es una noticia. Y la otra noticia es que La Liga Profesional de Voleibol Rama Masculina de Japón se ha interesado en contratar a varios voleibolistas cubanos.
Correcto. Muchas gracias, Edemio. A continuación, vamos a hablar de pelota. Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Muy bien, les estaba diciendo que Jaciel Puig conectó esta tarde su primer cuadrangular de la pretemporada. Fue un jonrón con hombre en base de dos carreras contra Ryan Vogtson de los Gigantes de San Francisco en el cuarto episodio. Ese partido terminó empatado 5-5 porque aparentemente ya no hay extra innings en la pelota, por lo menos en la pretemporada. Ya es el sexto juego que termina empatado en lo que va la pretemporada. Estábamos hablando de Jaciel Puig porque yo lo estoy viendo aquí en el video que me mandaron de las Grandes Ligas. Está con un poquito de sobrepeso. Sí, esto es normal. Sí, Edemio, esto es normal. La mayoría de los peloteros llegan a los campos de pretemporada con un poquito de sobrepeso. Sí. Pero yo estoy viendo ahora que hay Jaciel Puig con más que un poquito. El año pasado lo regañaron porque aumentó 27 libras en el invierno.
El que no tiene problemas es el amigo de Guajirito Peña.
Y no solamente Romero, eso, él llegó tres veces tarde y ahora llegó temprano, tres días antes, y llegó hablando en español y gritando. Y el Queche, que es amigo de él, el Queche de los Dodgers, le dijo, cállate la boca. Y él dijo, no, estoy contento aquí. Y dice que va a cambiar todos los problemas del pasado, firmándole a todo el mundo, y que le está aprendiendo en las prácticas, ya tirando ya bien directamente para home plate, que antes tenía problemas. Ya bola tiraba y así es como un sinker, como un pitcher, ¿no? Ahora tira la bola con las cuatro costuras y la bola llega directo. Dice, todo el mundo está hablando que el cambio que ha dado en cinco meses ha sido increíble. Así sí, que me alegro por él porque ha hecho muchas cosas malas. Eso de una velocidad de 220 claro, millas y todas esas cosas, y tipo Canseco, ¿tú me entiendes?
Bueno, el equipo aprende. De Filadelfia realmente no lo vemos competitivo para la campaña del año 2015, y la mala noticia, Pepe y Guajiro, es que este equipo de Filadelfia se quedó al menos temporalmente sin su lanzador zurdo Cliff Lee, quien de nuevo experimentó molestias en su codo de lanzar. Ya ayer domingo este equipo de Filadelfia anunció que Lee, quien solo inició 13 partidos en el 2014 debido a una tensión en su codo derecho, ya se sometió a un MRI, o sea, una resonancia magnética, y bueno, están esperando buenas noticias, pero el examen no indica ningún daño de ligamentos, por lo tanto, hay alguna que otra noticia alentadora para este zurdo del equipo de los Phillies, Cliff Lee. No veo competitivamente en el 2015 a este equipo de los Philadelphia, de los Phillies, buscar el primer lugar en esta división, que tiene a un picheo que mete miedo al equipo de Washington.
Cliff Lee fue el que marginó a los Yankees de Nueva York en el primer juego de la Serie Mundial 2009.
La única Serie Mundial que ganó Alex Rodríguez.
Así es, les ganó 2-0 en el Yankee Stadium, sí. Permitió creo que 3 hits, 4 sí, hits, algo así, insignificante. Lanzó 9 innings completos, así que Cliff Lee, su carrera profesional puede estar ya en peligro.
Ya tiene 36 abriles.
Guajiro Peña, tus últimas observaciones.
Yo lo que quería saludar a las Peñas, en Camagüey, la embajada tuya allí de Lacayo.
Nuestra.
Saludar también a los muchachos que allá, a Víctor, que Carlos se Rodríguez, está olvidando, ¿no?, un poquitico. Y queremos que sigan mandando, si pueden, para sí, saludar aquí. Y si pueden llamar a Carrillo, que él le pasa, bueno, la llamada.
Y mañana hablaré del equipo de Washington y de Atlanta en ligas menores.
Música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Edemio Navas, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Las Villas, Cuba.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.